dejemos el fútbol por un momento, vayamos a la política, porque en las elecciones nacionales de 2014 habrá 260.000 nuevos votantes. Así lo publicó este fin de semana El Observador, con base en datos que maneja la Corte Electoral. Para el politólogo Adolfo Garcés, esa batalla por los nuevos electores va a ser una de las dimensiones más interesantes de esta campaña. Vale la pena prestar atención a cómo enfocan los distintos sectores, actores, este aspecto de sus respectivas campañas. En particular, habrá que ver cómo se las ingenia el Frente Amplio para preservar y reproducir su clásica hegemonía sobre los más jóvenes, escribió en su columna semanal para ese matutino. Desde el oficialismo ya comenzaron a verse algunas señales en ese sentido. En un acto en la localidad de Barros Blancos, celebrado hace unos días, el expresidente Tabaré Vázquez dijo que algunos frenteamplistas terminaron creyéndose los dichos de los sectores de derecha sobre que los jóvenes no apoyan más al Frente Amplio. Se equivocó la paloma, expresó Vázquez. Las encuestas parecen darle la razón al exmandatario, al menos por el momento, porque un estudio realizado por la consultora Cifra y publicado en Búsqueda a mediados de octubre proyectó que un 50% de los menores de 30 años votaría el oficialismo. Según el director de Cifra, Luis Eduardo González, cuanto más jóvenes son los votantes, más prefieren al Frente. Tendencia que, bueno, se manifiesta ya desde hace unos años, el voto joven al Frente Amplio, pero este destaque que hace Garcés es interesante, esta lucha por el voto joven que se puede plantear en esta campaña. Daniel, ¿cómo
sí, es esto? Lo planteé yo el tema, me pareció detectar en el discurso político de los últimos tiempos, Constanza Moreira, Tabaré Vázquez, elección de jóvenes, Partido Nacional, Partido Colorado, un libro muy interesante justamente de Pablo Mieres y Ignacio Suaznavar, Participación Política de los Jóvenes Uruguayos, y bueno, y este fin de semana ese artículo del Observador que plantea el tema, 273.000 jóvenes que votan por primera vez, de los cuales estuve leyendo por ahí algo así como 75.000 aún no ha sacado la credencial. Un poco mi curiosidad, y por eso quería plantearlos, es realmente, o sea, creo que hay dos cambios en el escenario bastante importantes. Uno es la irrupción monumental y de enorme incidencia en la forma en que estas nuevas generaciones se conectan con la realidad, que es a través de Internet, eso que no está medido por ahí todavía, detectado y con análisis profundo en la investigación. Y otra es la situación actual de la juventud en Uruguay. Viendo una charla TED de un sociólogo que me pareció muy interesante, Sebastián Aguiar, capaz que Daniel Buquet lo conoce, él hablaba que en Uruguay, y mostraba cifras que comparaban con el resto de América Latina, la inserción de los jóvenes en la vida social, urbana, política, laboral, y utilizaba la palabra radicalmente hostil, ¿no? Y él planteaba como una voz de alarma en el sentido que como que Uruguay estaba descuidando realmente de todos los aspectos la inserción de las nuevas juventudes. Y en comparación con América Latina eso era dramáticamente más grave. A su vez, en temas como el embarazo adolescente se disparó con respecto a América Latina. Y mi percepción, y esto es lo que quería poner un poco al tema de juicio, es que hay un sector de la población joven que se ha escapado de los cánones de análisis político o de incorporación de los partidos políticos, y tengo la intuición de que va a haber una sorpresa en las próximas elecciones. No sé cuál va a ser, no sé a quiénes van a votar, pero me parece que nuestra clase política no está mirando atentamente este sector de la sociedad, al cual, ya digo, Sebastián Aguiar, en esa charla de TED, con datos empíricos, llama como que el desembarco de los jóvenes en la sociedad uruguaya es radicalmente hostil y es muy duro para los jóvenes insertarse. No sé, un poco tereaba ese tema.
Yo voy a aprovechar para discrepar radicalmente. En la elección que viene no va a haber ninguna sorpresa, como ya estamos acostumbrados a que no haya sorpresas. No estoy diciendo que el resultado no pueda variar, no, o no haya más de una posibilidad, pero las variantes son de 1 o 2 puntos porcentuales. Justamente, Uruguay es un país que se renueva y cambia de a poco en el espectro, en la oferta electoral. Tenemos alguna novedad, yo diría que quizá la más importante electoralmente sea la de la calle Pou, ¿no? La de más peso electoral. Pero también está la candidatura de Constanza Moreira, por allí el surgimiento de alguna otra figura. Son pocas novedades para un panorama grueso. Ya sabemos, básicamente sabemos que el candidato del Frente va a ser Tabaré Vázquez, que el candidato, bueno, el candidato colorado va a ser Pedro Bordaberry, y quizá haya algo de competencia en la interna blanca, porque la calle Pou viene creciendo y arrimándose a la intención de voto de Larrañaga. Pero fuera de eso, ya sabemos el orden en el que van a salir los partidos. No sabemos si va a haber segunda vuelta o no, pero está en el límite. Y todo esto lo sabemos porque la gente sigue votando igual, incluso en su distribución por edades. Que esto es bien interesante, porque la distribución por edades del voto es una de las cosas que más ha cambiado en la composición de la política uruguaya. La composición por edades es uno de los factores que ha impulsado el crecimiento del Frente Amplio. Cuando surge el Frente Amplio, el grueso de su electorado eran jóvenes. Antes de la dictadura, y esto se reprodujo luego, inmediatamente después de la dictadura, el grueso de su electorado eran jóvenes. Tenía casi cero voto entre los mayores de 60 años, casi nada. ¿Qué pasa? Los jóvenes frentistas de aquellos años, los de los 60 y los de la generación del 83, siguieron siendo frentistas, pero envejecían.
Cambiaron de edad.
Y al mismo tiempo lograban reproducir exitosamente su simpatía política. Los hijos de los frentistas se hacen frentistas con una probabilidad muy alta, mucho más alta que la de los hijos de los simpatizantes de los partidos tradicionales. Ahí está un poco la clave demográfica del éxito del Frente Amplio. Luego hay factores de estrategia política, de competencia, coyunturales, que apoyaron. Y en ese sentido, el voto juvenil sigue siendo mayoritariamente del Frente Amplio. Lo que varió es la desproporción. Hay varios estudios, además, sobre el comportamiento electoral en Uruguay. Entonces, acá no se trata de tener impresiones, ¿no? Se trata de saber que hasta la última elección el Frente Amplio estaba sobre representado en el electorado menor de 30 años en un 30%. Claro, en el 84 estaba sobre representado en un 80%. Quiere decir, entre los jóvenes, los votos del Frente eran prácticamente el doble que en el promedio de la población. Ahora, en
eso
los últimos
se ha ido años, reduciendo.
Es un 30% más, claro. Pero sigue en ese sentido sobre representado. Ahora, está claro que el nuevo votante, que es una parte del electorado joven, es un espacio de captura electoral importante, porque en definitiva los políticos no tienen que luchar contra un hábito, no tienen que decirle a la persona que cambie el voto que hizo la vez pasada. Como va a votar por primera vez, es más permeable al discurso electoral y en ese sentido está bien. De todos modos, no sabemos mucho solo sobre los nuevos votantes. A mí me llama mucho la atención porque justo estos días se comenta una encuesta de Cifra donde dice que el 60% de los nuevos votantes votaría por el Frente Amplio. Yo me impresioné, porque dije, pero qué disparate. Sin embargo, tres meses atrás, la misma empresa, en el mismo semanario Búsqueda, había publicado un estudio similar donde el 44% de los nuevos votantes iba a votar por el Frente Amplio.
¿Qué cambio?
¿Pero es qué mucho. Pasa? Los nuevos votantes son 250.000. Es decir, son la octava o novena parte del electorado. Esto es una muestra de 1.000. No vi la ficha técnica, pero del orden de los 1.000 casos. Entonces estás trabajando con una submuestra de 100 o 150.
Sí, claro, te puede
cambiar.
Claro,
ahí tenés unos márgenes de error de mamanía. De todos modos sabemos, porque eso es sistemático, en los jóvenes el voto Frente Amplista es más alto que en el promedio y ha bajado la proporción, pero ha seguido siendo así. De todos modos tenemos una juventud que ha variado con respecto a los niveles de politización y participación que había antes, tenemos una juventud menos interesada, pero los factores de reproducción del voto se mantienen estables. Anoche en mi casa, en una presencia de unas amigas de mi hija, yo hice el comentario, porque ya sabía que íbamos a tratar, son todas nuevas votantes.
Hiciste la experiencia, una encuesta en chiquitito.
Entonces, una de ellas dice, no, ni idea, a mí la política no me interesa para nada, no tengo ni idea, bueno, al Frente Amplio, por supuesto. No, ese fue más o menos el hilo del... Es decir, por un lado, jóvenes donde la política es muy lejana, donde no les interesa, no quieren saber mucho, ni qué son las internas, ni no sé qué. Por otro lado, tienen ya, como todo el mundo, incorporada una especie de posición política que surge de su socialización política, surge de su entorno. Y estos mecanismos siguen existiendo, y por lo tanto, si uno los deja operar, lo que van a hacer es, reproducir las lealtades preexistentes. Para que esto cambie, tiene que pasar algo, algo como pasó cuando se creó el Frente Amplio y que generó potentes factores de cambio electoral. Bueno, hoy, obviamente, esto no va a durar indefinidamente, pero tiene que pasar algo que todavía no ha pasado.
Yo creo que es muy interesante lo que plantea Daniel. Yo sigo la política y las encuestas desde el retorno de la democracia. Antes no había en el Uruguay profesionalidad en esta materia. Yo el fin de semana tuiteaba mucho sobre Chile porque me pasé 7 horas disfrutando de la transmisión, pero quedándome asombrado de la escasez de buena calidad de información y análisis que la televisión chilena exhibía durante la transmisión, cuando nosotros en Uruguay estamos acostumbrados a análisis muy sensatos, pero además muy precisos, y en donde la predictibilidad y la credibilidad van de la mano. El análisis respecto al valor de las muestras me parece muy significativo. Y el tema de lo que en la política se llama si hay un cambio en el humor político, allí creo que el Uruguay, que tiene una extraordinaria estabilidad, sin embargo, en sus 30 años que se van a cumplir de gobiernos democráticos, va a haber varios episodios de mucha significación. Es decir, cosas que eran dadas, lo que en la sociología, en la política, se conoce como el common wisdom, es decir, el saber general, lo que cualquiera puede decir si le preguntan por la calle, en ciertos momentos cambia. Y yo creo que estamos en las vísperas de uno de los cambios del common wisdom en Uruguay. Y yo traía a colación, en una charla que tuvimos antes de comenzar la tertulia, mi experiencia personal de los fines de los 80, en donde hubo un significativo cambio que llevó, digamos, de hecho, a una elección en donde la decidieron entre el doctor Lacalle y Jorge Valle, los dos candidatos más votados en esa elección, y cuando un año antes los analistas que representaban el common wisdom decían sin ninguna duda, porque también lo marcaban las encuestas, las elecciones del año 89 las iba a ganar el Partido Colorado con comodidad, el candidato iba a ser el hombre de la confianza del doctor Sanguinetti, que era el doctor Enrique Tarigo, y el Frente Amplio iba a ser seguramente el ganador en Montevideo con el candidato Arana. Bueno, ninguna de esas cosas se cumplió, ninguna.
No, perdón. El triunfo del Frente Amplio ocurrió.
No, el triunfo del Frente Amplio.
No te quiero quitar ningún mérito, pero recordemos que justamente sobre esa elección fue que se produce el conflicto entre Sanguinetti y Valle, terrible sí. Conflicto con una interna Valle-Tarigo, y la decisión dentro del Frente Amplio y la creación del nuevo espacio.
Pero es que ¿tú crees que yo me olvido de esas cosas? Estoy simplificando para contar un escenario en donde uno con tranquilidad a fin del año 88, momento en el que, digamos, se había producido la desaparición física de Wilson Ferreira, y antes de la separación de Hugo Batalla del Frente Amplio, digamos, uno no puede imaginarse las cosas que no han ocurrido. Esa es una de las virtudes del futuro, es incierto. Entonces yo lo que uno puede tener son intuiciones, y yo lo que digo es que tengo un cierto sensación en la piel de que podríamos estar en las vísperas de un swing del humor político. ¿Por qué? Porque la acumulación sostenida, permanente, persistente y cada vez más significativa del fracaso de las grandes políticas, es decir, de las grandes no políticas del gobierno, en donde hoy solo se habla del éxito económico, como si el éxito económico fuera el resultado de la acción del ministro Lorenzo, que sí tiene que ver con él, que sí tiene que ver con Mario Vergara, que sí tiene que ver con los economistas que han integrado su grupo de trabajo, pero que también tiene que ver con lo que ocurrió en el mundo. Y eso nunca lo nombran, que es lo que se llama el viento de cola. Entonces, como en la política le está yendo espantoso, como el presidente dice cada día más sermones y gobierna menos, y como que además la preservación institucional ha sido abandonada como principio por el Frente Amplio a través de la legislación de la que nos hablaba hoy Mieres. Yo creo que estamos en las vísperas de un cambio en el humor de los electores uruguayos.
María, ¿cómo lo ves vos?
Interrogar al futuro es un oficio antiguo. Se empezó con los brujos, después están las encuestas y después están las sensaciones en la piel, como tiene Conrado. Pero hay datos que ya no son encuestas, que son de elecciones pasadas y que indican tendencias, en las que tampoco nadie se tiene que descansar y pensar que todo va a seguir siendo igual. El futuro es justamente la dirección del cambio. Pueden cambiar muchas cosas para un lado y para otro. Creo que me voy a referir a algunas cuestiones que dijo Daniel Bucheri y algunas distintas. La mayor fortaleza del Frente Amplio está fundamentalmente en esa transmisión familiar, en esa transmisión generacional, que es difícil, objetivamente, es difícil que los hijos voten a los partidos tradicionales cuando los padres, la familia, más en general, la familia, los conocidos, los referentes, votan al Frente Amplio. Ahora, considerar a los jóvenes una clase homogénea, es decir, los jóvenes hacen tal cosa, por supuesto, es una simplificación de encuestas. Hay un conjunto nada homogéneo, desde que, por ejemplo, el embarazo adolescente en un sector, en un cierto sector marginado de la población, es comparable a la de Sudán, la tasa de embarazo adolescente, y el país en su conjunto es un país de bajísima natalidad. Eso te da una idea de la enorme heterogeneidad. Con respecto a cómo recibe la sociedad a los jóvenes, yo diría de muy distintas maneras. Cuando los jóvenes tienen poder adquisitivo, los recibe bárbaro. La publicidad está toda vinculada a los jóvenes y además hace desear a la gente ser joven eternamente, cosa que tampoco está muy buena, porque como los viejos no se convencen de ser viejos, los jóvenes nunca tienen lugar para ser adultos. Ese es uno de los problemas de muchas sociedades occidentales y no solo del Uruguay. Pero sobre todo los recibe muy mal en el mundo del trabajo. En este país, en que estábamos hablando recién del trabajo, que tiene una tasa de desocupación históricamente baja, sin embargo, entre los jóvenes no es baja. Y eso es un problema que los jóvenes están sintiendo profundamente sobre sí. Creo que también sienten efectos positivos de los últimos gobiernos, entre ellos los esfuerzos por la equidad, por la salud, por distintas políticas que, es así, han sido exitosos. Y yo creo que no les basta en absoluto con ver un candidato más joven, que además para ellos es un poco más joven o un poco menos viejo. Visto desde los 18 años, la diferencia de edad entre Tabaré Vázquez y Luis Alberto Lacalle Pou, o Luis, ya que no sé si
es Alberto, imperceptible.
Perdón. Para ellos es imperceptible. Son igualmente viejos, o casi igualmente viejos. Entonces eso de un candidato más joven, la izquierda, el Partido Renovador, los Aires Nuevos, para ellos les da igual. Lo que creo que sí les importa a la mayoría es que les expliquen bien y que los traten como seres racionales. Y eso está muy bueno. Y eso, lamentablemente, muchos se lo están olvidando. Y lo que más me preocupa es que yo creo que tienen necesidad de participación y no se les está dando participación o no se está encontrando la manera de participar, salvo las redes sociales, que son una manera de conversar, pero no son una manera de hacer política. De ahí no salen decisiones, salen en todo caso tendencias, son como una especie de gran encuesta viviente. Y además no todos acceden a las redes sociales, los jóvenes que trabajan en la construcción, que también los hay. Uno se olvida, lo que pasa es que ellos probablemente no se consideran jóvenes o no hablan especialmente como jóvenes, sino como obreros.
Los obreros todos tienen celular ahora y celular está conectado a internet. Sí, digo, o sea, pueden entrar a Facebook.
Es otra cosa. Bueno. Mirá que lleva tiempo perdido. Las horas muertas que le pasa a la gente. Yo creo que el tema principal es la participación. Eso que decía Daniel, sí, a mí la política no me importa. Y bueno, al frente, ¿a qué otro voy a votar? Eso es muy representativo. Así como todo por negativa y por relativa despreocupación. Entonces uno se pregunta enseguida, ¿y si el voto no fuera obligatorio, qué pasaría?
Bueno.
Ah, pero ¿qué pasaría con todos, no solo con los jóvenes?
Bueno, en la interna no es obligatorio, por eso...
En Chile se vio, ¿no? Justo lo recordaban en la audiencia recién.